Estem aquí a Casa Cupra Raval amb la Victòria Martín, que acaba de presentar Se tiene que morir mucha gente, aquesta sèrie a Movistar, que es va estrenar el 21 de maig. I hola, Victòria, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien. ¿Cómo sería en catalán Se tiene que morir mucha gente?
S'hauria de morir molta gent.
Ojo, es que suena mejor.
Sí, tu creus?
Sí.
Podries hacer... ¿Te molaria fer una sèrie o pel·lícula aquí? En Cataluña... En
Pero
plan,
no sería usurpar...
Como los Javis que hicieron aquí también.
Ah, bueno. No, pues joder.
Su Mesías.
Pues no, bueno, me encantaría hacer cualquier cosa de ficción, sí, por supuesto. Aquí se hacen cosas buenísimas.
Yo tenía una pregunta para ti porque tú empezaste tu carrera muy delante de las cámaras y ahora sí. Te has ido como poniendo detrás. Esta es tu primera serie que diriges de, de ficción. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y qué prefieres? ¿Hacia dónde crees que va a ir ahora tu carrera?
Bueno, yo empecé detrás realmente porque yo empecé como guionista en cosas, en series, o sea, en programas y tal. Y luego ya, claro, fue YouTube y luego ya de repente como que sí que me puse más delante y tal. Sí que a mí me gusta más detrás, la verdad, me gusta más. Y me ha gustado mucho hacer esta serie, me ha gustado mucho dirigir, me ha gustado mucho hacerlo con Nacho y con Sandra. Y lo he pasado, la verdad es que, bueno, ha habido momentos duros, porque yo soy una persona un poco obsesiva, pero así, en líneas generales, lo he disfrutado mucho.
Este guión de Se tiene que morir mucha gente, el embrión de este guión es de 2017, esa época Fleabag, esa época de series Fleabag, sí, que es de 2016.
Cierto. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que tardó mucho en sacar la segunda, porque ella siempre se toma su tiempo en todo, porque luego la segunda la sacó en 2019.
Cierto.
Yo me acuerdo que la vi en 2019 las dos temporadas.
Ah, ¿sí?
Y tenía las dos juntas.
Sí, sí.
Que la segunda yo creo que es todavía mejor que la primera.
Sí, bueno, con aquel final, ¿no?
Como con
tan,
final,
tan
con ese
duro
cura.
Y tan, sí,
increíble.
Con ese cura, con ese cuello que tiene, que no, que solo sueña con besarlo.
Sí.
Pues quería preguntarte, ese guión de 2017, que según tengo entendido, no acabo de convencer,
no.
Por la razón que fuese. Luego escribiste el libro y ahora ha venido Movistar y le ha interesado adaptar este libro.
Sí.
¿Cómo ha cambiado esta historia, los personajes? ¿Cómo has cambiado tú estos años? ¿Estamos hablando de dos series muy distintas?
Sí, joder, claro, evidentemente. Me gustaría pensar que es ahora mejor y que ha estado bien hacerlo en este momento. Lo que pasa es que nunca lo sabré. Yo estoy ahora mismo para que me ingresen, también te lo digo, ¿eh? O sea, ahora mismo, si me ponen una vía con Propofol directa, o sea, ahora mismo sería feliz. Porque sí, ha sido un viaje largo. Es una industria muy complicada. Es una industria muy difícil. También nosotros nos pusimos a hacer cosas en YouTube porque era como la plataforma que nos daba la opción sin ningún tipo de pues eso, de cadena ni de y poder hacer las cosas de forma gratuita con eso, con un palo de una fregona que, o sea, que utilizábamos para hacer el sonido. Entonces sí que ha habido como más responsabilidad, he sentido más responsabilidad porque de repente ves que hay un equipo que quiere hacer tu serie y no te conoce de nada y lo intenta hacer lo mejor posible. Y me ha parecido un trabajo muy colectivo y muy guay, pero sí que la presión de esa mediocridad que ya antes no sentía, ahora es como, joder, se van a enterar, ¿no?
Claro.
Entonces es como más complicado.
Después de ver la serie, ya hablaremos del papel de Bárbara, del personaje de Bárbara que interpreta a Ana Castillo de manera brillante.
Sí,
me he reído
sí,
muchísimo.
Es que ella es increíble.
Con ella, increíble.
Increíble. Sí,
pero
sí.
Te quería preguntar primero, porque da esta sensación cuando la ves de que. Y esta es una pregunta muy típica, pero creo que en esta serie la tengo que hacer contigo. Que da esta sensación de que hay muchísima libertad en el set, de que hay cierto margen a la improvisación y también incluso a la capacidad de, una vez viéndolas en acción, de que tú puedas adaptar algunas cosas. ¿Es cierto esto o me lo estoy imaginando?
No, es verdad. Reescribí todo. Se reescribieron todas las escenas, en prácticamente todas las escenas que eran ensayables. Sandra Romero siempre quiso ensayar muchísimo, que fue una de las mejores cosas y las mejores decisiones que tomamos, porque se adaptó un montón y luego en el propio rodaje se volvieron a reescribir muchas cosas. O sea, ellas venían con su libreto ya como ya en plan diciéndome, Victoria, para, o sea, deja de cambiar cosas. Pero bueno, fue una cosa muy guay, lo que es verdad que no fue ningún tipo de rodaje sostenible, se imprimieron muchas, hubo mucho papel.
Mucho DIN A4, ¿no?
Hubo mucho.
Aparte de ese gordo nuevo que dices, esto no es reciclado, aquí hay tres árboles.
No, joder, pero la verdad que eso da la oportunidad de que de repente ellas pudieran aportar muchísimo, y ellas aportaron un montón a sus personajes, cambiaron cosas y todo se naturalizó mucho, porque es verdad que al ser una comedia muchas veces el chiste lo ves venir, ves un poco, y queríamos que dentro de lo posible fuera y sonara lo más natural posible. Pero bueno.
Y luego Sofía Otero, que...
Y Sofía Otero, que
qué
es
bestia.
Increíble. Bueno, es increíble.
Es increíble.
Es como, esta de niña. Verdad, es una señora...
es una señora, correcto.
De 75 años en la peluquería Marco Aldani haciéndose un cardado.
Sí, sí, con los rulos.
Y poniéndose las mechas con la revista Pronto. No, ella es increíble y es súper divertida. Nos hemos pasado genial con ella.
Sí, yo cuando saca el cuchillo ahí dije, ya está. Este es mi personaje favorito, cuando intenta dárselo al personaje de Macarena, mátala, ¿no?
Y hay muchas cosas de Sophie que se han quedado, que ella improvisaba.
También, ¿no?
Claro, entonces como el resto de personajes no podían verla, porque solo la ve Bárbara, cada vez que improvisaba algo que la gente no se esperaba, que era muy difícil aguantarse la risa o las ganas de mirarla.
Lo pensé.
Y entonces eso sí que ha sido complicado, porque además nosotros rodábamos todo dos veces, con Bárbara sola y con... Bárbara y con Sofía y con Ana juntas, entonces claro, para poder luego elegir, de hecho se grabó mucho más y luego en montaje hemos podido como elegir los momentos en los que nos cuadraba más que estuviera, y hay veces que te esperas que esté y no está, y otras veces que está y no te la esperas, entonces sí que queríamos jugar mucho con eso y fue un poco complicado, o sea, eso sí que fue un poco complicado y estresante.
Mira. A cualquiera que le digas que es una serie de tres amigas, quizás se puede hacer una idea equivocada, porque si saco un eslogan o si saco una cita de esta serie, hay mucho de reivindicación de puedes odiar a tus amigas.
Hay
un poco de eso, ¿no?
Sí, sí que hay un poco de eso. Y luego yo creo que también es que Bárbara está tan mal que el hecho de que la gente avance a ella se siente muy frustrada, ¿no? Porque yo creo que en ese momento en el que está ella, no eres la mejor persona que puedes ser. Y también es esta cosa de la mejor versión de ti mismo, toda esta cosa de avanzar, los sueños, o sea, como que es una serie que va en contra de todas esas cosas, que creo que nos ha puesto más el pie en la puerta que nos ha ayudado. Entonces, sí que... sí que eso está ahí, pero bueno, sí que hay un punto de positividad al final.
Sí,
yo intento pensar que hay algo de luz ahí.
No nos vamos todos al río a ahogarnos cuando acaba la serie.
De verdad que no, de verdad que no, que sigan hasta el final, porque yo, o sea, evidentemente la gente también era un poco, lo hablamos mucho, pero la gente no cambia. Es muy difícil que la gente cambie, pero por lo menos que ellas sean conscientes de quiénes son para vivir con un poco más de honestidad, ¿no?
De hecho, el personaje de Ana... dice literalmente, no tengo putos sueños.
Sí.
Como un statement, ¿no? Como un... no me sale ahora la palabra en castellano. Un manifiesto, ¿no? ¿Cuánto hay de ti en el personaje de Ana?
Pues mira, me pasé todas las entrevistas primero diciendo que había, bueno, que era todas... todo. O sea, mucho. O sea, ahora ya voy a ir ya a decirte la verdad. Porque a veces me da un poco de rabia de... pero es la realidad, es que hay mucho de mí. Hay bastante de mí. Y también de otras amigas, ¿eh? Pero sobre todo de este punto de vista un poco negativo que tiene, me siento muy, muy conectada a eso, ¿no? A esta cosa de que a veces vivirte se te hace un poco de bola, te cuesta.
Y ahora una pregunta un poco así de especulativa. ¿En qué circunstancias te imaginas a Bárbara embarazada?
Ostras, Bárbara embarazada me costaría imaginarla, ¿eh? Pero... Espero que tarde mucho, ¿eh? Espero que tarde mucho, porque no creo que el personaje de Bárbara, pero en realidad ahora me está interesando bastante, ¿eh? O sea, creo que podría molar mucho.
Podría molar mucho
ver gestionar al personaje eso, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Yo estaba viendo la serie y pensaba, ¡buah! Esta segunda temporada en la que de repente, bueno... este personaje investiga esa posibilidad, ¿qué pasaría?
Guau, ¿no? Sería increíble.
Sería,
¿eh?
Muy increíble.
No, me gustaría. Me lo apunto, ¿eh? De verdad.
Y tenía también una reflexión que me venía viendo la serie, y es que, de alguna manera, da la sensación de que estar perdido, perdida, odiarse a uno mismo, parece algo como muy millennial, exclusivamente millennial.
Ya. Yeah.
pero seguro que no es así, evidentemente no es así. ¿Por qué crees que lo parece? ¿Por qué crees que los millennials tenemos como esta especie de responsabilidad o de carga de tener que abrir la puerta a esta realidad y no, antes quizás no, o los boomers, no sé?
Yo creo que es porque hablamos de más.
Hablamos de más.
No, que hay de un verdad. Punto de hablar de más. Y creo que hay una cosa con que quizá los Z o los que son más mayores que nosotros, es boomer, ¿no? Los que van inmediatamente a nuestros padres y tal. Mm. Sí que pienso que hablaban menos, intentaban conocerse menos y había una cosa positiva de eso, ¿eh? O sea, yo pienso que intentamos conocernos de más. No hay que conocerse tanto, que está bien. Como, porque yo cada vez que rasco en mi personalidad, lo que encuentro no me gusta, ¿eh? Entonces, prefiero que a veces estar como dedicándome a algo y cuando estoy, por ejemplo, en algún proyecto, tengo mucho trabajo, yo estoy mejor. Cuando tengo tiempo para pensar, es como, ¿por qué pensamos tanto en nosotros mismos? Porque hay mucha introspección en nosotros mismos, pero al final nos ha llevado a un individualismo muy heavy, que creo que no nos ha venido bien. Y creo que nuestros padres tenían el hecho de tirar para adelante sin hacerse tantas preguntas, a pesar de que evidentemente acarreaban con los mismos pensamientos y quizá malestar. Tenían seguro malestares similares, pero nosotros yo creo que hablamos muchísimo, de verdad. Yo amo demasiado.
Y además se nota mucho en la fiebre de la autoficción también. Hmm. O sea, antes había mucha ficción, ahora hay mucha autoficción.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente.
Creadoras como tú que ponen un poco en juego su propia experiencia.
Lo siento.
Y la verdad es que salen cosas increíbles como esta serie.
Pues muchas gracias, de verdad.
¿Fuiste a un colegio religioso?
Sí.
No sé si has visto Los Domingos.
Por supuesto, me encantó.
Me gustaría mucho saber qué piensas de la niña.
¿De la niña de los domingos?
De la niña de los domingos.
Es que, claro, yo lo viví y muchas amigas que fueron al mismo cole que yo lo viví desde una perspectiva que quizá gente que no ha ido a un colegio religioso no lo haya vivido, pero yo vi esa manipulación absolutamente clara y me pareció... A mí me pareció clarísimo, evidentemente es mi punto de vista, pero me pareció clarísimo que ella está en un contexto en el que se siente que forma parte de algo, porque también el padre está rehaciendo su vida con otra mujer y ella se siente un poco sola, y creo que esta cosa y esta decisión que toma para irse hacia ese lado es un poco fruto del ser parte de algo y sentir que importa. Uh-huh. Y a mí me pareció una película alucinante, además, porque Alauda es... Vamos, una de las mejores creadoras que tenemos en España.
Sí, desde luego, con Querer también, que
es
ganó
increíble.
Muchísimos
es
premios
increíble.
Importantes, increíble. Te lo preguntaba también porque la serie respira bastante, por así decirlo, hay un cinismo, hay un nihilismo subterráneo, y sin embargo yo creo que tú como creadora hay cierto contraste con algunas tendencias hoy en día de artistas que están coqueteando mucho con la idea de Dios.
Ya, pero porque
desde
es
el
que,
pop.
Madre mía, pero ¿no crees que es porque...? Es que, a ver, no voy a decir todos, ¿eh? Pero hay una parte, luego me arrepiento, pero hay alguna parte en la que creo que coges cualquier cosa porque necesitas llamar la atención. O sea, hay una parte también que es como, si coges, coge todo. Lo que no se puede es ir a pinceladas, ¿no? Y yo creo que, de verdad, a veces, en algunas ocasiones, en otras evidentemente no, y me parece súper respetable la fe de cada uno, pero es verdad que a veces parece lo mismo, que te guste esta estética, yo qué sé, religiosa y esta cosa de Dios y de decir que eres súper católico, pues como antes era, pues eso, la dieta paleo, los coaches o las energías. Ahora de repente ha virado a esta cosa de la religión y me parece súper bien, pero ¿por qué tienes la necesidad tan exhaustiva de contarlo? O sea, porque entonces, a lo mejor, si tienes fe, ¿por qué hace falta compartirlo constantemente? Eso es lo que a mí me llama la atención para poder pensar que es un poco de miradme...
Cuando justamente debías, por su naturaleza, es algo como muy íntimo, ¿no? Muy introspectivo, muy...
Y no es solo compartirlo, es compartir toda tu experiencia de fe. Y es como... Eso es lo que a mí me llama la atención para no fiarme tanto. No sé qué piensas tú, ¿eh? Pero...
Sí, estoy bastante en tu línea, ¿eh?
Sí, joder, sí. Es que es complicado, ¿eh?
Y ya para ir terminando, una pregunta que en nuestra oficina, en Serializados, hay como mucho debate de que las listas de las mejores series de la historia siempre han sido como diseñadas por críticos muy tíos, ¿no?
Vale.
Siempre El Padrino siempre es la mejor película, siempre Los Sopranos la mejor serie, y hay uno de nuestros programadores del festival que siempre reivindica que Girls es la serie más importante de la historia de HBO.
A mí me encanta Girls.
Y quería preguntarte si tú estás de acuerdo con esto y cómo ves toda esta manera de entender el cine, que muchas veces pues es más históricamente más Carlos boyerista, ¿no?
Ya,
Como esta cosa,
entiendo.
como las películas hechas por y para hombres, y a veces se olvida que Girls seguramente vino con una fuerza y con una siendo como un nivel de pionero en cuanto a los temas y demás,
Absolutamente.
que ninguna, quizás ninguna de las series de la Edad de Oro de HBO
Pero
pues
porque lo que
trajo.
el... O sea, hay una cosa que siento que evidentemente estará cambiando, pero todavía sigue estando ahí, que es como la universalización de los temas con respecto a los hombres y las mujeres. Es verdad que cuando tú pones una serie como Los Soprano, que a mí me encanta, o sea, es una de mis series favoritas y me gusta mucho, pero porque yo la entiendo y entiendo perfectamente a los personajes, aunque y en cambio Girls es como que es una serie hecha para chicas. O sea, las cosas que están hechas por mujeres, protagonizadas por mujeres, a veces pasa esta cosa de que no es universal, es solo para nosotras. Y creo que eso es una manera de entender las cosas para mí equivocada, porque no tiene nada que ver. A mí me encanta Girls, pero debo decir que para mí la mejor serie de HBO es Succession. Para mí es
De la
Succession.
historia, ¿eh?
Es que
¡Wow!
me gusta demasiado.
A mí también.
Me
Bueno,
gusta
trajimos, de
demasiado.
hecho, al creador de
Sí,
Succession hace 2 años aquí
sí, 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 sí.
al festival
Sí, lo sé.
y es un tío. Es un humorista.
Es
O sea, el tío
increíble.
es humorista.
Es
Y
increíble.
cuando lo conoces y lo entiendes, dices, es que Succession es una serie de humor.
Es una serie de humor, absolutamente.
Y el humor ahora es así, porque el mundo está como está y por lo tanto el humor tiene que entrar en líneas muy
Sí.
ambiguas, como en ese caso.
Y me
Y también
gusta que
como.
todos son personajes horribles
Horribles.
no te y al final no te puedes casar con ninguno porque te acaba traicionando como
Sí.
espectador y eso es una cosa que me encanta. Pero Girls igual, o sea, eran como chicas que te podían caer mal y que eran muy imperfectas y que no eran tan buenas amigas y es una serie, porque a mí Lina Dunham me parece una creadora increíble. Y no sé si has leído el libro que ha sacado,
No.
pues lo recomiendo mucho. Fame Six, es buenísimo.
Y ahora que hablamos de series, para terminar, ¿estás viendo alguna ahora que te está gustando mucho, así para la audiencia que recomiendes
Pues mira,
o que no
sí.
recomiendes porque te ha horrorizado? No sé.
Me gusta mucho, ahora que hablamos de HBO, me gusta mucho Hacks. Ya lo estoy terminando, que es la quinta temporada, ya van a cerrar. Es verdad que estoy con un poco de tristeza por esta quinta temporada, porque me está gustando menos que
Ya.
otras, me está gustando menos
Es verdad que está bajando un poquito,
la
sí.
primera y la segunda me parecieron, o sea, me encantaron. O sea, Jenn Smart es tan buena actriz que de verdad pienso que es Joan Rivers. Es
Sí,
igual, es como
es
volver a
como
ver
Joan
a Joan
Rivers.
Rivers. Y
Sí,
Joan
sí.
Rivers es una de mis cómicas favoritas.
Claro.
Y me encanta. Entonces es como volver a verla, como volver a revivirla. Y la recomiendo, aún así. Aunque esa temporada me está costando más, la recomiendo muchísimo.
Muy bien, pues con esta recomendación terminamos. Muchas gracias,
Muchas
Victoria,
gracias a vosotros.
por todo y que vaya muy bien esta promo, que espero que te deje viva.
Bueno, si me ves que me ingresan en la López Ibor, ya veremos. No, pero sí, estoy muy contenta. Muchísimas gracias.
A ti.